Muy buenos días, amados hermanos, buenos días a toda la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y a todos los hermanos que nos estén viendo, escuchando desde sus hogares. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado que hemos recibido de nuestro Señor, esa es nuestra razón para existir. Queremos ser fieles y llevar a cabo este llamado, este mandato de nuestro Señor y vivir extendiendo esa gracia que hemos recibido nosotros mismos de Él. Esta mañana, pues vamos a continuar con el estudio de esta preciosa carta de Primera a los Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, y le he titulado a esta parte, así estaremos siempre con el Señor, así estaremos siempre con el Señor. Ustedes han visto, han escuchado cómo a lo largo de la carta hemos tratado de darle este lema o resumen general a toda la carta, abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea en general, como un muy, muy breve resumen. El apóstol Pablo, desde el inicio de la carta, ha alabado la fe de los tesalonicenses, de esta iglesia que había sido sembrada por él, por Silvano y Timoteo, en este lugar, en esta ciudad llamada Tesalónica. Y ellos habían respondido con fe y continuaban viviendo en fe, de tal manera que para el tiempo en el que Pablo llega a Atenas y luego a Corinto, desde donde está escribiéndoles esa carta, toda la región de Macedonia y Acaya, es decir, toda la península griega, las diferentes iglesias, los diferentes lugares, habían sido impactados por la fe de ellos, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza de su encuentro con el Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando el regreso de Jesús porque Pablo les había enseñado acerca de ese evento. El evento del regreso de nuestro Señor Jesucristo está por todas partes en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por no decir también en el Antiguo Testamento. Y Pablo les había enseñado de esto porque él pensaba continuamente en ese regreso de Jesús. Pablo anhelaba fervorosamente el regreso de nuestro Señor Jesús. Incluso les dice en la segunda carta que les escribe a los tesalonicenses que recuerden que Él ya les ha enseñado acerca de estas cosas. Pero los tesalonicenses tenían algunas dudas en cuanto a los detalles o algunos detalles acerca de este evento y especialmente sobre lo que sucedería con aquellos creyentes que ya habían partido, que ya habían muerto. Tanto está esta esperanza en la mente de Pablo del regreso de Jesús, que él hace mención varias veces de este mismo hecho en la carta. Por lo menos 4 veces hace referencia a él en Primera de Tesalonicenses. En el 1:10 les dice, esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo. En el 3:13 les dice, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. En el 5:23 les dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente en este pasaje que nos toca estudiar ahora, en el versículo 15, capítulo 4, les dice, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Debemos notar también cómo en cada uno de estos casos Pablo los anima a vivir esperando el regreso de Jesús. Y si Jesús va a regresar y anhelamos su regreso con fervor, pero también tenemos que pensar en cómo debemos estar viviendo mientras el Señor regrese. Y Pablo toca mucho este tema, les dice que deben vivir esperando el regreso, pero deben vivir también en santidad, preparados para encontrarse con su Señor, y vivir, fíjense, no solo esperando como quien espera un evento que anhela, sino esperanzados, seguros de que va a suceder, y esperanzados por las maravillas y lo precioso que será para ellos como creyentes cuando Jesús regrese y se manifieste. Algo similar escribió el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 28 hasta el 3:3, y les dice lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, hermanos, vivamos purificando nuestras almas. ¿En qué sentido? Guardándonos en santidad. Su propósito para nuestra vida es nuestra santificación. Tenemos, por decirlo así, mucho que hacer mientras Él regresa. Y contamos con su presencia. Él prometió estar con nosotros. Y contamos con el Espíritu Santo, a quien Él envió para morar en nosotros y guardarnos del mal y santificarnos y purificar nuestras vidas de esta manera. ¿Para qué? Para que el mundo vea, para que el mundo sepa que Jesús es el Señor, que Él va a regresar, que Él es el dueño de todo, que se trata todo de Él. Por eso debemos estar viviendo de esta manera. Entonces, el pasaje que nos toca estudiar hoy, del capítulo 4, versículos 13 al 18, es un pasaje que inicia y termina con palabras de aliento. Ese es el objetivo del apóstol Pablo en esta parte de la carta: alentar, animar a los creyentes. Vamos a leer, quiero que abran sus Biblias ahí en Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Voy a tomar la versión de la Biblia de las Américas, es en la que voy a estar leyendo. Si tienes otra, no importa, está bien. Muchas veces sirve para ir comparando y contrastando. Dice entonces Pablo en esta parte: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y rogar a nuestro Dios que Él guíe la predicación de su palabra y hable con claridad, con poder, con gracia a nuestros corazones. Amado Señor, cada parte de lo que tú has inspirado en tu palabra es importantísimo y es para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestra instrucción, para nuestra corrección y también para darnos aliento y esperanza. Señor, te rogamos que tú guíes hoy lo que voy a exponer de tu palabra para tu iglesia y que tú llegues al fondo de nuestros corazones. Padre, tú sabes lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Tú sabes la manera en que estos tiempos y las circunstancias nos están afectando, tal vez entristeciendo, tal vez desesperando, frustrando, tal vez presionando en lo económico. Tú sabes, Señor, cómo estamos cada uno. Y Padre, necesitamos tu palabra y queremos recibir tu palabra y queremos ser alentados y animados con ella. Y queremos poner nuestros ojos y nuestra esperanza en ti, en Jesucristo. Ayúdanos esta mañana. En su nombre oramos. Amén. Bien, entonces vamos recorriendo el pasaje versículo por versículo y les dice Pablo en el 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pensaba yo cómo, en general, los seres humanos, estoy seguro que todos ustedes ponemos mucho énfasis en no ser ignorantes acerca de las cosas esenciales de esta vida terrenal. Mandamos a nuestros hijos a la escuela, primaria, secundaria, prepa, por supuesto, si es posible, a la universidad o algún tipo de educación técnica que les dé conocimiento, el conocimiento que requieren para no ser ignorantes, que pueda este conocimiento darles lo necesario para trabajar, para salir adelante. Los cuidamos de aquellas cosas que nosotros entendemos que son peligros, les informamos, les decimos no toques esto, no hagas aquello, no te metas en cierto lugar, etcétera. O sea, nosotros apreciamos mucho el no ignorar las cosas importantes y apreciamos el que nuestros seres queridos no ignoren las cosas importantes. Ahora, es impresionante cómo en estos tiempos, ¿verdad?, donde estamos ante esta amenaza y este peligro de esta pandemia, de esta infección tan contagiosa, todos los mensajes que se mandan a diario acerca de productos que desinfectan, productos para nuestra salud, ¿no?, cuidados que debemos de tener, el uso de tapabocas, el lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque tenemos un aprecio y de hecho muchas veces nuestro mensaje está siendo dirigido a las personas que queremos para que sepan, ¿no?, que sepan qué hacer, que sepan qué cuidar, que sepan cómo cuidarse, que no ignoren, ese es el punto. Entonces, qué impresionante es que el ser humano le dé tanta importancia a que no ignoremos las cosas que consideramos importantes, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la ignorancia de las cosas espirituales? Esa es la pregunta. ¿Cuánto énfasis ponemos en adquirir conocimiento de las cosas espirituales? Y este conocimiento es un conocimiento que no podemos adquirir de manera intuitiva o simplemente por vivir o adquirir experiencia. Es el conocimiento de las verdades espirituales proviene de la revelación de Dios. Él es la única fuente para conocer esas verdades espirituales tan esenciales. Y Él ha puesto ese conocimiento en su palabra, en la Biblia. Y no solo es su deseo, sino es también su mandamiento que no seamos ignorantes. Como dice aquí, no sean, o sea, que no ignoremos como los demás que no tienen esperanza. Voy a dejar este versículo para un poco más adelante. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la gran diferencia, verdad? Conocer, no ignorar, para no temer como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen una esperanza estas personas que ignoran, que no conocen? ¿O por qué no hay para ellos esperanza? Bueno, la Escritura nos enseña que no hay esperanza en ellos, que no tienen esperanza, que no hay esperanza para ellos mientras ellos no conozcan la palabra de Dios y no conozcan a Dios, a su Creador. Mientras ellos ignoren la palabra de Dios y no obedezcan al Evangelio de nuestro Señor, no pueden tener esperanza y no puede haber esperanza para ellos. Pero en el caso del creyente, Pablo habla de un conocimiento sólido, lleno de seguridad y de esperanza. Este conocimiento surge cuando el creyente pone atención a la palabra de Dios y se fortalece en esa relación espiritual, cercana, real, dinámica, que se desarrolla entre Dios y el creyente. El creyente cree en las promesas de Dios porque conoce de una manera personal a aquel que ha hecho esas promesas. Eso es lo precioso de la vida cristiana, que no se trata solo de un libro de instrucciones y mandamientos y consejos, sino que se trata de la revelación de Jesucristo, de la palabra, de un Dios que nos creó, a quien le pertenecemos, quien sostiene nuestras vidas, quien está cerca, y el creyente al conocer a ese Dios y empezar a confiar en Él, más quiere poner su confianza y su atención en la palabra de Dios y más se afirma su esperanza. Entonces, el creyente confía en Dios porque sabe y recuerda constantemente que Dios es veraz, que Él es amoroso, Él es fiel y es poderoso para llevar a cabo lo que ha prometido. Esa es la idea cuando Pablo les dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Ahora, dice aquí Pablo, está hablando de acerca de los que duermen. Y bueno, esta palabra, duermen, en el original griego, se usa en el Nuevo Testamento, en algunos pocos casos, para referirse al descansar del sueño, ¿verdad? Lo que la mayoría de ustedes y yo hicimos ayer en la noche, unos más y otros menos, ¿verdad? Pero normalmente, ¿no?, te acuestas a dormir. Y en el Nuevo Testamento se usa esta palabra para referirse a ese tipo de descanso. Pero en la mayoría de las veces se refiere a los creyentes que pasan de esta vida a la otra, ¿sí? A la muerte de los creyentes. Salvo en una ocasión en donde la palabra se usa de la muerte un poco más general, ¿sí? Además, fíjense cómo el mismo contexto confirma que es exactamente a lo que se refiere. Ahí está un poco más chico el tamaño de la letra, pero vean el pasaje desde el versículo 13 hasta el 16 y vean cómo está conectado esta parte de los que duermen en el versículo 13. En el versículo 14, Pablo escribe los que durmieron en Jesús. Y luego en el versículo 15 habla de los que durmieron, y vean cómo un poco más abajo en el 16 dice, y los muertos en Cristo. O sea, no hay duda, ¿verdad? No hay duda. Dormir, en este caso, de manera evidente, se refiere a los creyentes que han pasado de esta vida a la otra. Ahora, déjenme hacer una aclaración importante aquí. Este dormir no se refiere a un dormir del alma, ¿sí? No se refiere a un estado de inconsciencia hasta el regreso del Señor y la resurrección. O sea, no está hablando de que cuando el creyente muere, su alma, su conciencia se queda dormida como inconsciente hasta que venga el Señor. No, hay varios, muchos pasajes que nos hacen entender claramente que no es así. Voy a mencionar solamente tres ejemplos de cómo el creyente que muere va inmediatamente a la presencia del Señor. Recuerden lo que Jesús le dijo a uno de los dos ladrones, al ladrón, no al ladrón bueno, sino al ladrón arrepentido, ¿verdad? Que estaba ahí crucificado junto a Jesús. Y cuando este ladrón se arrepiente y le pide a Jesús la ayuda correcta y lo reconoce como Dios y Señor, como Salvador, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1 de su carta, del versículo 21 al 23, les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Si yo vivo, vivo para Cristo. Si yo muero, es ganancia. Ahora, yo sé que si yo quedo en la carne, es decir, viviendo todavía en este mundo, no me muero todavía, va a ser en beneficio de la obra y entonces no sé qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, esa era la disyuntiva de Pablo. Decía, ok, si me muero es ganancia, porque inmediatamente voy a la presencia, parto para estar con Cristo. Pero si Él es su voluntad que yo quede aquí un tiempo más, yo sé que la obra, los creyentes son bendecidos por mi trabajo en el Señor para con ellos. Entonces ahí está clarísimo. Si no fuera así, si fuera que Pablo se durmiera en su alma y quedara en un estado de inconsciencia, entonces no estaría puesto en estrecho, simplemente pues él sabría, pues no hay, o sea, yo me duermo, todavía va a faltar mucho tiempo para ver al Señor, etcétera. Pero no, él sabe que es partir y estar con Cristo. Y él lo confirma en 2 Corintios 5, 8, cuando les dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo quiere decir para el creyente, presentes al Señor, inmediatamente. ¿Sí? Entonces, no hay duda. El creyente que muere, la persona que muere en Cristo, el creyente, va inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, en cuanto a entristecerse como los que no tienen esperanza, también quiero decir algo, porque es importante entender esto. La Biblia no nos dice que no nos entristezcamos jamás. O sea, no nos manda a no estar tristes por ninguna razón. Hay cosas por las cuales los creyentes podemos, y yo diría aún debemos entristecernos, pero no como los que no tienen esperanza, ¿se entiende? Pablo escribe en Romanos 9 que él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Qué impresión, ¿no? El apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, diciendo que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Por los israelitas que estaban perdidos a causa de su incredulidad. Y Jesús dijo también, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Entonces, para los que no ignoran y tienen fe, es posible tener tristeza, pero con esperanza. Y esa esperanza agrega un gozo, una dulzura, un consuelo y una seguridad en medio de la tristeza y el dolor. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, que el creyente puede experimentar tristeza, pero con esperanza y con gozo. Bien, ahora les dice Pablo en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él. Fíjense qué tremendas palabras de Pablo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, en otras palabras, si es un hecho, y lo es, que Jesús murió y resucitó y nosotros lo creemos, debemos creer también que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él cuando regrese a esta tierra. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, aquí este versículo es muy, muy importante también porque nos va a hablar de cómo los tesalonicenses podían y debían tener esta esperanza. Son los requisitos para que pudieran tener esta esperanza, para que pudieran vivir como Pablo continuamente les está diciendo que viven y que deben vivir. ¿Sí? En amor, trabajando en amor, creciendo en santidad, amándose los unos a los otros, constantes, etc. Aquí están los dos requisitos. Primero, Jesús tuvo que morir y resucitar. ¿Por qué? Porque estamos perdidos sin Él. Porque todos los seres humanos nos hemos separado de Él por nuestro pecado. Porque nuestro pecado nos ha condenado ante la justicia de Dios. Porque por el pecado de un hombre, Adán, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, no hay justo ni aun uno. Así que no había manera de que ellos tuvieran esta esperanza y esta seguridad sin que Jesús hubiera muerto en la cruz. Jesús vino a eso, a dar su vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin la muerte de Jesús estaríamos en nuestros pecados. Pablo insiste en esto, por ejemplo, en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, si Jesús no hubiera muerto y luego resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos todavía en nuestros pecados. Entonces, la muerte de Jesús era indispensable para nuestra vida. La muerte de Jesús hizo posible nuestra vida. Y su resurrección confirmó su victoria sobre la muerte y el pecado. Y dice Pablo, por eso, ¿verdad? Cristo murió y resucitó, es un hecho real, histórico. Y si nosotros creemos, porque creer en su muerte y su resurrección es la manera como recibimos esa vida eterna, esa vida abundante, esa nueva relación con Dios, quedamos justificados, recibimos la justicia de Cristo y ahora siendo justificados tenemos paz para con Dios, somos reconciliados con nuestro Creador. De otra manera no habría manera, no habría forma de tener esta esperanza, de tener esta seguridad. Estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Los dos requisitos es Jesús murió y resucitó y ustedes creen en ello. Es necesario, es indispensable creer en Él. Si no crees, estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no crees, estás y seguirás en tus pecados hasta que creas. Si tú mueres en tus pecados, quedarás separado del Señor por la eternidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que creas en la muerte y resurrección de Cristo para que tengas vida con Él, para que seas llevado a Dios, para que tengas una comunión y una relación preciosa con tu Creador. Ahora, entonces, el énfasis de Pablo en este caso es sobre qué va a pasar con aquellos creyentes que ya partieron al cielo. Y aquí les dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Jesús. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, los creyentes que han partido van primero. No nos vamos a adelantar. ¿Sí? Ellos van, dice que es en un abrir y cerrar de ojos, pero ellos van primero. ¿Sí? Entonces, muy importante esta parte, ¿no? Nosotros estamos esperando el regreso del Señor, sabemos que Él va a venir y nos va a tomar con Él, pero los que ya partieron en el Señor, los que fueron creyentes y ya partieron, ya durmieron, ya murieron en Cristo, van primero que nosotros, van ahí, ¿sí? Dice el versículo 16, pues el mismo Señor, o el Señor mismo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Qué preciosos versículos, ¿verdad? El Señor mismo descenderá del cielo. Él está ahí sentado a la diestra de Dios. Y Él va a descender del cielo. Dice que con voz de mando. Y esto realmente es muy difícil de imaginar, y hay algunos elementos con los cuales podemos y debemos tratar de imaginar. La voz de mando, ¿te puedes imaginar la voz de mando de nuestro Señor cuando Él regrese por su iglesia, por los suyos? Pues es tremenda. Dice, o sea, por ejemplo, Pedro y Juan y Santiago, cuando escucharon esa voz, dice que se oyó como la voz de un trueno. Y en otra ocasión también, ¿verdad? Se oyó como la voz de un trueno. Y el pueblo de Israel, cuando el pacto en el Sinaí, cuando Dios los había sacado de la tierra de Egipto, escucharon, ¿verdad? Con un sonido tremendo. Entonces, la voz de mando de nuestro Señor. Algo así parecido como cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro estaba muerto, estaba en la tumba. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió. Algo así. Dice también Jesús que llegará el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. Entonces, la voz de mando de nuestro Señor. Habla también, dice aquí, que con voz de arcángel, y esto, bueno, no hay mucho detalle, la voz de arcángel. Sabemos, el único arcángel del cual habla la Biblia es Miguel. No necesariamente es el único arcángel que exista, ¿verdad? John MacArthur hace referencia a este pasaje en el capítulo 12 de Daniel, donde habla del arcángel Miguel y cómo va a tener que ver con el día en que el pueblo, los israelitas, el pueblo de Israel, fuera levantado del polvo, ¿sí? El día de la resurrección. El arcángel Miguel algo tiene que ver Entonces no sabemos exactamente si va a ser él o algún otro arcángel, pero que va a venir ahí con Jesús y de alguna manera va también a apoyar con su voz este evento maravilloso. Y luego la trompeta de Dios. Bueno, las referencias que tenemos a las trompetas en el Antiguo Testamento, hay muchas referencias a esas trompetas y se usaban para muchas ocasiones, para todo tipo de cosas, ¿sí? Voy a citar aquí, por ejemplo, Isaías 27:13, dice: Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. O sea, tiene que ver con una trompeta que convoca a una reunión, a la reunión del pueblo de Dios, ¿sí? Los convoca o nos convoca. Y en, por ejemplo, en Números capítulo 10, en las instrucciones que Dios le daba a Moisés acerca de cómo usar estas trompetas, para qué usar estas trompetas o cómo dar indicaciones al pueblo de Israel, que era un pueblo muy numeroso habiendo salido de Egipto, y le dice ahí en Números 10 del 1 al 5, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, ¿se dan cuenta? Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos. En general, pues, las trompetas, ya fueran hechas de cuerno o de plata, eran utilizadas para convocar al pueblo de Dios, para congregar al pueblo de Dios y mover al pueblo de Dios, y es un simbolismo precioso. Entonces viene Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios para llamar a su iglesia, ¿sí? Versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, aquí está ese versículo específicamente que le da nombre a este evento que es tan conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen el arrebato de la iglesia o el rapto de la iglesia. La palabra aquí traducida por varias versiones de la escritura es seremos arrebatados. Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya murieron, ya partieron, cuando Jesús regrese, resucitarán primero. Luego nosotros, entonces nosotros, los que hayamos quedado, los que permanezcamos todavía vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y bueno, la palabra arrebatados en el original griego tiene que ver, fíjense, hay varios ejemplos, hay muchos ejemplos en la escritura donde se usa esta palabra, es una palabra fuerte, ¿sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, después de que Jesús alimentó la multitud con los panes y los peces y la gente lo empezó a seguir, dice ahí Juan en el capítulo 6, versículo 15, dándose cuenta Jesús de que iban a venir y llevárselo por fuerza, es esta misma palabra, llevárselo por fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte. Otro versículo donde es usada esta palabra es cuando Jesús les está hablando a sus ovejas en Juan 10, versículos 27 y 28, y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se ve? O sea, este verbo es el mismo en el griego, esta acción de tomar por fuerza, ¿sí? Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Y la misma palabra griega la utiliza Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, donde él habla de sí mismo cuando fue llevado al cielo. Dice ahí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado, ahí está la palabra, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, él mismo no sabía si había sido arrebatado en cuerpo o solamente en espíritu, dice en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Entonces, otra vez, la idea de esta palabra en griego es tomar o sacar o llevarse algo con fuerza o con firmeza, ¿sí? Entonces, es la palabra que está aquí expresada. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos en ese momento del regreso del Señor Jesús, seremos arrebatados juntamente con los que ya habían muerto en Cristo, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, ahora, hermanos, pensemos en esto. Hoy estamos en 3 de mayo del 2020. Estamos vivos. Yo que hablo, ustedes que ven y escuchan. Pero, ¿cómo estaremos el día del regreso de nuestro Señor? Pablo no lo sabía. Pablo a veces se coloca dentro del grupo que está vivo, como diciendo, bueno, si a mí me toca estar vivo cuando Él regrese. Pero hay ocasiones en las que Pablo habla como si él, o sea, de hecho, pues, fuera a partir, ¿no? Y ya estar en la presencia del Señor. Yo quiero que pienses en esto. No sabemos cuándo viene Jesús. No sabemos cuándo regrese. Sabemos que va a regresar. Pero piensa esto. Si estás vivo, serás arrebatado con Él, junto con los que ya murieron, para encontrarlo a Él en el aire. Si ya no estamos vivos, los que ya no estemos vivos, y no sabemos, coronavirus, cáncer, corazón, accidente, asesinato, no lo sabemos. Pero nos vamos a reunir con Él. Vamos a estar con Él. Eso es importantísimo, que tengamos esta seguridad y esta esperanza. Importantísimo que vivamos con esa esperanza, con esa seguridad. Pablo explica también en otro pasaje, en 1 Corintios capítulo 15, este mismo evento del arrebatamiento, y les dice lo siguiente. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Fíjense, algo que ya no mencioné, pero ese sonido de trompeta, yo no sé, o sea, no sabemos, creo, o sea, ¿qué tan audible va a ser? ¿Quiénes la van a poder oír? ¿Lo va a poder oír todo el mundo? ¿Lo van a escuchar solo los creyentes que estamos siendo arrebatados? No lo sabemos, pero aquí Pablo vuelve a hablar en el mismo evento de esa final trompeta, se va a tocar esa trompeta, va a sonar, ¿sí? Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán ya incorruptibles con cuerpos, dice Pablo, cuerpos espirituales, glorificados, que podrán estar ante la presencia del Señor para la eternidad. Cuerpos que ya no se enferman, donde ya no hay problemas de rodillas, meniscos, juanetes, y cosas peores. Cuerpos que no van a volver a morir, glorificados, perfeccionados, cuerpos espirituales. Es necesario. Entonces, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra cosa importante aquí, muy importante. Esta transformación, dice la Escritura, inicia primero en el alma y después en el cuerpo. Primero en el alma. Es una transformación en el corazón. ¿Cuándo? Cuando el creyente cree. Cuando nacemos de nuevo. Cuando escuchamos el Evangelio y ponemos nuestra confianza en esa palabra de la buena nueva. Cuando entregamos nuestra vida al Señor y Él nos regenera. Dice, es otra palabra bíblica, la regeneración nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas, cambia nuestro corazón. Entonces, no se puede llegar a este día a ser transformado en cuerpo incorruptible si no has sido transformado antes en tu alma, en tu corazón, de nuevo. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios. Necesitamos ese volver a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible. Dios tiene que hacer esa obra de regeneración y darte esa vida nueva. Y ese corazón nuevo y esa transformación por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces cuando Jesús regrese, tu cuerpo ahora será transformado porque el plan de Dios es que vivamos por la eternidad en las eras eternas, en cuerpo y alma y espíritu renovados, transformados. Las tres cosas juntas, ¿sí? En cuanto a la resurrección de los creyentes, nuestro Señor, porque no olviden, Pablo, es el tema de Pablo aquí. ¿Qué va a pasar? O sea, lo más probable es que los creyentes estaban con esa duda, ¿verdad? Los tesalonicenses tenían esa duda. ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? Y el tema de Pablo es, ellos no se pierden, ellos no se olvidan. Jesús había dicho esto en Juan 6, 35 al 40, véanlo por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. Nada, nada de todo aquel que es de Cristo. Nada se va a perder, nada va a perder de todo aquel que Dios le ha dado a Cristo. De todo aquel que es que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo y luego llamado a la fe, ¿verdad? Y santificado, etcétera. Entonces dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo aquel que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la idea. Entonces Pablo les está asegurando, ellos no están olvidados por allí, no se preocupen por ellos. Ellos van a venir con el Señor, van a ser levantados y nos vamos a unir a ellos para encontrar al Señor en el aire en ese día en que Jesús regrese por su iglesia. Definitivamente ellos, los que ya murieron en Cristo, están en un mejor lugar que nosotros, en una mejor compañía, creámoslo o no, pero están en una mejor compañía. Pero Pablo quiere que lo creamos y nos está diciendo ellos no se han perdido de nada. Llegará el momento seguro en el futuro en donde los creyentes que permanezcan vivos se reunirán con los creyentes que ya partieron y todos estaremos siempre con el Señor. Ahora, para terminar, ¿cuándo? La pregunta. Bueno, evidentemente nadie sabe el día ni la hora. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, cuando se limitó a sí mismo, estando aquí como hombre sobre la tierra, sabía el día y la hora. Dijo que solo su Padre, solo nuestro Padre lo sabe. ¿Sí? Entonces, cuando preguntamos este cuándo, no estamos hablando de el día ni la hora, no lo podemos saber, no lo sabemos. Pero cuándo, en el sentido de en qué lugar, en la secuencia de los eventos que vienen al futuro. Esa es la pregunta que muchos creyentes nos hacemos. ¿Qué es lo que sigue, verdad? ¿Qué va después de qué? Y sabes, es un tema muy complejo. Lo es. Es un tema complejo. O sea, aquí, obviamente, en menos de una hora, tratar de explicar todo esto, ni siquiera me voy a meter al tema, pues. Y Fer, que le toca la siguiente parte del capítulo 5, donde Pablo continúa hablando de este y habla del cuándo también. O sea, Fer les va a hablar más de esto, pero es un tema súper complejo. O sea, cuando tú ves creyentes, buenos creyentes, verdaderos creyentes, estudiosos de la palabra, respetuosos de la palabra, que aman la palabra de Dios, como Jonathan Edwards, y no se pone de acuerdo, por decir algo, con Charles Spurgeon, o no se pone de acuerdo John MacArthur con John Piper, o Sujel Michelén con Miguel Núñez, y ninguno de ellos entre sí. Cuando ves que hombres que han dado su vida para estudiar la Biblia en serio, y Dios les ha dado inteligencia y ¿cómo se puede decir? Y dedicación, ¿verdad? Para estudiar, y no se ponen de acuerdo, tenemos que entender que es un tema sumamente complejo. Hay muchísima información en la Escritura, son como, a veces decimos, como un rompecabezas. Yo los más grandes que conozco son de 4,000 piezas, este es como de 200,000, ¿no? No sé, para poner el ejemplo, y unirlas todas en un todo congruente, esa es la dificultad. Entonces, es un tema complejo, yo creo que en un sentido, no dejando de ser perseverantes en el estudio de la palabra, no dejando de orar y suplicar, Señor, y créanme que le decía yo a mi esposa hace un ratito, creo que esta es la predicación que más tiempo me ha tocado preparar, o sea, me ha llevado. No en sí solo por el pasaje es relativamente sencillo, pero lo que hay detrás, y créanme que es un tema que he estudiado por años y en los últimos tiempos aún más y en las últimas 2-3 semanas más, y yo iba a decir que probablemente debemos tener una actitud de humildad. Yo he escuchado a hombres que admiro por cómo conocen la palabra, Rob Green, que es pastor de la iglesia Faith, de los ministerios de consejería, y decía él, este es un tema tan complejo que yo veo con mucho respeto a otros hombres que amo y que conozco que piensan diferente a mí en esta área. Entonces, es un tema que nos debe humillar. Nuestra capacidad es poca para entender un tema tan complejo. Y un detalle más, que el otro día platicábamos con Raúl y lo he escuchado de otros predicadores, y decíamos, por alguna razón Dios dejó, o vamos a decir, no nos dejó toda la información. Es impresionante, cuando le dice, lo vamos a estudiar en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando les dice, hermanos, ustedes saben de estas cosas, ustedes saben qué es lo que detiene al hombre de pecado, ahorita voy a mencionar al hombre de pecado, ustedes saben, y no dice Pablo, ustedes saben esto, y yo se los dije, y no nos lo dice, qué fácil hubiera sido para Dios, ¿no? Haberle dicho a Pablo, pues díselos. O sea, los tesalonicenses sí lo saben, pero Polo, Raúl, John Piper, John MacArthur, Brandon, Héctor, Bogart, Santi, no lo saben, díselos, pero no nos lo dijo. Eso es lo impresionante. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que Dios, en su soberanía y en su sabiduría, no nos dejó todas las piezas descritas. Entonces, eso nos debe mantener humildes. Hacer nuestro mayor esfuerzo de estudio, de dedicación, de perseverar en la palabra, de pedir a Dios la ayuda del Espíritu Santo para tener discernimiento, pero finalmente, si hay hermanos entre, por ejemplo, si alguno de los pastores de esta iglesia piensa diferente en cuanto a las cosas del final, en cuanto a la escatología, es la palabra técnica, ¿no? Las cosas de los últimos tiempos o el estudio de las últimas cosas, y piensa diferente a mí, no por eso voy a dejar de hablarle, ni de ser su hermano, ni de congregarnos y servir en la misma iglesia. Y lo mismo les diría a todos en la iglesia. Entendemos que este es un tema, no es una doctrina fundamental en el sentido de que si tú piensas así o asá en cuanto a la secuencia de eventos del regreso de nuestro Señor, pues no tenemos problema. Solamente te exhortamos a que estudies más y sigas estudiando y le sigas pidiendo a Dios ayuda, ¿sí? Entonces, un tema muy, muy complejo. Algunas cosas son súper seguras, ¿sí? Jesús va a regresar, súper seguro, no hay duda. De eso no tenemos diferencia con ningún creyente serio en la palabra. Segundo aspecto, Jesús va a arrebatar a su iglesia, no hay duda. Ninguno de estos creyentes, hombres que yo he mencionado, dudamos de eso. Jesús va a arrebatar a su iglesia, aquí está perfectamente descrito, a los que ya durmieron en él y a los que estén vivos cuando él regrese. Tercero, les voy a decir de que no hay duda. Esto pudiera ser rebatible por algunas personas, pero les voy a decir en ese sentido que está, cuando tú piensas en cuanto al tiempo, cuándo, no día y hora, sino en la secuencia. Te voy a decir algo que es segurísimo. El regreso de nuestro Señor Jesús está estrechamente ligado en tiempo a la manifestación del hombre de pecado. No hay duda de eso. Dice Pablo, y esto lo vamos a estudiar con mucho detalle adelante cuando lleguemos a Segunda de Tesalonicenses. Vayan por favor a ese pasaje en sus Biblias, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Con esto estoy cerrando la predicación. Y escuchen lo que Pablo les dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, sin duda, ¿verdad? Está hablando del arrebatamiento, sin duda. La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, con el Señor Jesucristo. Dice, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, algunos, parece que cuando Pablo escribe ya esta segunda carta, alguien estaba diciendo, es que tuve una revelación, tuve un sueño, ya estamos en el día del Señor. Y Pablo le está diciendo, no. Tranquilos, no se dejen engañar, porque dice aquí en el 3, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El Señor Jesús y nuestra reunión con Él, ¿sí? No vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, se dan cuenta, para mí, por lo menos esto es clarísimo, clarísimo. La venida de nuestro Señor Jesús y el arrebatamiento de su iglesia está estrechamente relacionado en tiempo a la manifestación de este hombre que aquí Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras partes es llamado el anticristo, en otras partes de la Biblia es llamado la bestia o el cuerno pequeño, que habla blasfemias contra el Altísimo, que recibe autoridad, es un hombre que recibe autoridad, seguramente un gobernante. Creemos a nivel mundial que va a tener una autoridad a nivel mundial y que se va a hacer pasar por Dios, ¿sí? Cuando se manifieste, está ahí cerca el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, evidentemente, hermanos, y no voy a contestar la pregunta ahorita, hoy, ¿la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o después de la tribulación? Hermanos, yo creo que debemos estar preparados para ambas cosas, porque los creyentes somos llamados a resistir en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, y también Dios se ha comprometido a guardarnos. Si Dios quiere, y lo voy a dejar ahí, llevar a su iglesia antes de que comience ese periodo llamado la gran tribulación, llamado así por nuestro Señor Jesucristo y llamado así en Apocalipsis, Si Dios quiere llevar a su iglesia antes y que no pasemos por ese periodo, gracias Señor, gracias Dios. Pero si Dios quiere que su iglesia pase por esa tribulación, gracias Señor, vamos, fíjense, no solo en ese tiempo agarrarnos con todo de nuestro Señor. El punto de Pablo en toda su carta es agárrate de Cristo desde ahora, desde hoy, desde ya. Estés viviendo lo que estés viviendo, estés siendo perseguido de manera brutal, violenta o solamente criticado y hecho a un lado, o estés pasando la tribulación que sea, agárrate del Señor Jesús, agárrate de Él y sé alentado por estas palabras. Dice Pablo en el 4:18 para terminar, por tanto confortaos unos a otros con estas palabras. Dice en la Reina Valera 60, alentaos, aliéntense unos a otros con estas palabras. Esa es la idea de Pablo, esa es la idea de Dios. Vivamos alentados, vivamos esperando el regreso de nuestro Señor. Entonces, este pasaje fue inspirado por Dios en Pablo para alentarnos, que tengamos esperanza, que no ignoremos. Y notemos algo, que no solamente les dice Pablo, sean alentados con estas palabras, sino aliéntense, confórtense unos a otros. Qué tremendo, ¿no? Toda la carta hablando Pablo, Dios a través de Pablo, hablándonos del amor entre hermanos, del amor entre nosotros, tratándonos con amor. Dice, parte del amor que nos debemos tener es alentarnos unos a otros con estas palabras. Prepárate en la palabra de Dios, afírmate en la palabra de Dios y en la esperanza de su regreso para que puedas alentar y animar a tus hermanos, ¿sí? Entonces, independientemente de los detalles, en la secuencia de los eventos, Jesús va a regresar por los suyos, traerá con Él las almas de los que ya partieron y ya están con Él, resucitará sus cuerpos y los unirá a sus almas. Y los creyentes que estén vivos en ese tiempo de su regreso serán arrebatados de manera sobrenatural, transformados en el aire, serán reunidos con los demás creyentes cuyos cuerpos estarán siendo resucitados y así estaremos siempre por la eternidad con el Señor para amarlo, adorarlo, servirle, disfrutar de Él y de su cielo. ¿Amén? Ok, vivamos con esta esperanza, vivamos ciertos de esto. ¿Cómo estarías viviendo hoy si supieras que hoy a las 7 de la noche regresa Jesús? ¿Cómo vivirías de hoy a mañana si supieras que mañana en la mañana regresa Jesús? ¿Cómo viviremos? Vamos a orar. Amado Señor, tantas cosas preciosas que tu palabra contiene, tantas verdades, tantas promesas preciosas como esta, que tú vas a regresar. No solo estás con nosotros ahora espiritualmente, no solo tu Espíritu Santo mora en nosotros, sino que vas a regresar y nos vas a tomar y nos vas a transformar. Y vamos a dejar ya este cuerpo de pecado y de muerte. Y vamos a poder estar contigo para siempre. Sin más dolor, sin más pecado, sin más enfermedad, sin más muerte. Gracias, Señor. Padre, aviva nuestros corazones. Aviva nuestra fe. Avívanos en este tiempo difícil. No sabemos si lo que viene adelante va a ser peor. Pero avívanos, Señor, para que vivamos como tú quieres y podamos impactar a este mundo que no te conoce y te necesita. Que podamos llevar a otros las buenas nuevas de tu evangelio, el anuncio de tu muerte y tu resurrección y de tu regreso a esta tierra. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.